Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM, presentan Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Discusión y encuentro desde una mirada académica. Del Templo al Ágora. Bienvenidos.
Estamos en el programa Del Templo al Ágora. Esta es una producción de Cecilia Fernández y es una colaboración entre la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México y Radio Universidad de Guadalajara. Hoy vamos a hablar de un tema que es un poco complicado porque tiene como aristas quizá un poco extremosas entre el derecho al manejo del cuerpo por la propia mujer y quienes se oponen al aborto y a la legalización del aborto. Tenemos invitadas a María Eugenia Patiño, es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y es doctora en Ciencias Antropológicas por la Autónoma Metropolitana. Y tenemos a Rosario Ramírez, es licenciada en Sociología por la Universidad del Estado de México, es maestra en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y luego es doctora en Ciencias Antropológicas, pero por la Universidad Metropolitana.
Del Templo al Ágora.
Bueno, quiero primero pensar en este asunto que hemos, de alguna manera hemos discutido, que tiene que ver como que son dos movimientos en espejo y que tiene que ver con estas propuestas de políticas. Vemos que en México todavía tenemos políticas que son bastante conservadoras y que tienen la penalización del aborto todavía como algo vigente. Pero me parece que estos dos movimientos de los que hablaremos hoy, el movimiento pro vida y el movimiento de que las mujeres tienen el manejo de su propio cuerpo, tiene implicaciones religiosas, no solo legales. Y quisiera que nos aclararan un poco esto. ¿Cómo se dan estas implicaciones? ¿Por qué esto tiene que ver con lo religioso si es un asunto que para muchos podría ser que solo es una cosa que tiene que ver con el cuerpo?
En el caso de las mujeres pro vida, realmente son movimientos que implican tanto hombres como mujeres. Sin embargo, con el asunto de los movimientos feministas que en los últimos años han sido tan fuertes y han ido ganando espacios de manera muy clara y decidida, también en políticas públicas, las mujeres pro vida han saltado, digamos que a la arena pública. Y los movimientos tienen una línea donde ya no se asumen solo como creyentes. Asumirse como creyentes en el espacio público les quita legitimidad. Por tanto, se asumen como ciudadanas. De hecho, hablan de la ciudadanización de la familia, porque muchos de estos movimientos están englobados alrededor de lo que asumen como la familia natural, donde una de las demandas primordiales es la vida, la defensa de la vida a través del momento de la concepción.
Bueno, ya que mencionas esto de natural, me parece que esto de natural tiene también como una definición que parte de una, como de una esfera de lo religioso, o sea, ¿qué es lo natural y quién lo define? Me parece que eso es un discurso religioso.
Es un discurso religioso que también en los últimos años ha tenido, digamos, científicos que avalan esta postura. Movimientos, sobre todo en Estados Unidos, que han financiado a investigadores en universidades que han generado también un proyecto de investigación muy particular que después han sido utilizados como argumentos por las mujeres pro vida, a favor de la defensa de la vida. Esto era algo, digamos que se han ido profesionalizando. Estos movimientos en su origen son todos, por lo menos los que yo conozco, los que suelen ser además los más dinámicos en la esfera pública mexicana, bueno, y también lo son, por ejemplo, el caso argentino y el caso peruano, son movimientos que están detrás iglesias, tanto cristiana como católica, pero en cada país tienen dinámicas diferentes. En el caso mexicano, con esta tan clara definición que tenemos en el Estado de la diferencia del Estado laico, ellos se vieron en la necesidad de asumirse ya no como religiosos, sino como creyentes, sino como ciudadanos. Y detrás de esto, por supuesto, hay ideas religiosas. Hay la idea de la concepción de que una familia, la familia natural, la familia creada por Dios, está constituido por un hombre, una mujer y, por supuesto, su descendencia. Entonces, este es el único modelo que las iglesias católicas en particular y algunas denominaciones cristianas asumen como el único posible y, por supuesto, el verdadero. Entonces, desde ahí derivan muchas de las ideas que se están hoy en día discutiendo.
Sí, y por el otro lado, Rosario, ¿cuál es la posición?
Por el otro lado, más bien, la posición es más como contra esas lugares, ¿no? Contra esas lecturas religiosas sobre cómo se define la familia, cómo se define el papel social, político, religioso, familiar también, de las mujeres, y más bien... por lo que se pugna más bien desde el movimiento feminista, es que se tomen decisiones no en función de una postura religiosa, sino de una postura legal, y desde una postura, en todo caso, hablando específicamente del aborto, más con una mirada desde la... que la mirada sea esta mirada neutra en términos religiosos y que no haya una como un filtro para que este tipo de decisiones legales o de posturas legales frente a una decisión, pues no estén mediadas pues por el discurso religioso. Entonces no es como tal una afrenta contra la religión, contra las creyentes, sino más bien es como esta búsqueda de ese sitio neutral. Un poco lo que decía Maru de... bueno, digamos, esta historia tiene ya muchos años. Esto viene incluso desde los 80, de los 90 más bien, con la reunión de Beijing, porque desde entonces empezó a buscar que los derechos sexuales y reproductivos fueran un derecho bien universal. Entonces, a partir de la reunión, de esa reunión, uno de los temas que se trató fue precisamente el asunto del aborto legal, y de cuáles iban a ser o cuáles deberían ser los tratos legales que se tienen frente a las mujeres que viven un aborto voluntario, ¿no? Entonces, de ahí se arma como toda una propuesta que incluía educación sexual integral, o sea, una serie de cosas, y la iglesia, en este caso católica, que era la que tenía representación en esta reunión, pues hace un frente contra estas ideas, ¿no? Y de ahí sale un poco como este discurso de la ideología de género y que hay que ir en contra de la ideología de género, ¿no? O sea, de un poco de ahí viene este asunto de construirse un enemigo que estaba avanzando o poniendo en avanzada unas propuestas que involucraban a las mujeres, a sus cuerpos y a sus capacidades reproductivas, pero no desde un discurso de una mujer siempre y cuando se reproduzca, ¿no? O forme parte bajo un modelo tradicional, sino a partir de su propia decisión de cómo decide ser mujer en ese momento, ¿no? Y cómo decide ejercer su sexualidad y sus decisiones reproductivas como tal.
Sí, acabas de mencionar esta expresión de aborto voluntario, y a mí me parece que lo que he oído en algunos de los discursos de mujeres que defienden que no se legalice el aborto tiene que ver como que parecería que el aborto es voluntario, pero algo como placentero, ¿no? Como que me parece que hay que ir un poco más atrás. O sea, no es porque la gente quiera hacerlo, y que me parece que hay como otro contexto de lo que implica el aborto, que a lo mejor vale la pena considerarlo, que no es que sea una cosa que está muy padre hacerlo, ¿no? Como que, ay, qué chido, hay que ir a abortar. Sino que me parece que hay una implicación detrás y que no siempre se hace explícito, y a lo mejor podríamos como tratar de analizarlo aquí, ¿no? ¿Qué significa aborto voluntario?
No. Sí, en efecto. Por ejemplo, en los movimientos pro vida, una idea que está muy presente es esto de nos quieren obligar a abortar, cuando en realidad nunca se ha tratado, el tema nunca ha sido el aborto en sí mismo, sino la posibilidad de que las mujeres tengan la opción de elegir en el momento y las circunstancias que ellas consideren pertinentes o necesarias. Entonces, se construye, como bien lo dice Rosario, este enemigo que obliga, casi obliga, a las mujeres a ver el aborto como un asunto de, como si fuera casi un método anticonceptivo, cuando nunca lo ha sido ni lo será, ¿sí? Por las implicaciones para la salud física y mental que ello supone, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que juegan en los discursos de un lado y otro, pero en sentido estricto, el aborto en sí mismo es una consecuencia de la búsqueda de derechos.
Ajá. Y bueno, si vemos el mapa, se puede ver como en la parte del norte está legalizada la posibilidad de que las mujeres aborten y que ellas decidan sobre su cuerpo, pero si uno ve la parte del sur, en América Latina en especial, es algo que no es lo más permitido, ¿no? Apenas tenemos hace unos pocos días que se legalizó en Argentina, que me parece que es de los pocos países del sur que permite el aborto, y fue todo un debate, ¿no? El 30 de diciembre del 2020. Y entonces me parece que tiene varias implicaciones, sobre todo pues como este es el programa de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso, me parece que vale la pena entender cómo este discurso religioso está entremezclado con este discurso legal.
Bueno, creo que un poco también retomando la pregunta anterior, creo que parte de esta confusión del asunto del aborto voluntario es que el hecho de que se esté buscando legalizar no implica que sea como un escenario ideal. O sea, no es esto de todos vamos a abortar, un poco, no sé, se hacía hace tiempo cuando se discutió por primera vez el asunto en Argentina, circulaba un video muy divertido de lo que se imaginan los pro vida que significa que se permita la legalización, la despenalización más bien del aborto, ¿no? Y eran un montón de chicas corriendo así de, sí, oye, es un buen día para abortar. Y era un poco de broma y no, pero el asunto acá es que por, digamos, por parte de los de la universalización de los derechos sexuales y reproductivos, la idea es que justo las mujeres elijan cuántos hijos tener, en qué momento y bajo qué circunstancias los quieren tener. Y si quieren tener o no o tener hijos, ¿no? Y el asunto con el aborto es no solamente vamos a abortar todas, porque no es eso, sino más bien generar como todo un aparato donde si una mujer, por las circunstancias que sea, decide no continuar con un embarazo, tenga todas las posibilidades seguras, legales, médicas, para hacerlo como con toda seguridad. Pero la idea no es llegar ahí, ¿no? La idea es también que esté acompañado de educación sexual. Por eso un poco el eslogan, ¿no? De educación sexual para, ¿cómo es?
Educación para decidir.
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para no morir, ¿no? Un poco por ahí va, o sea, la idea no es nada más el derecho a que todas podamos decidir, sino más bien que no lleguemos como, o sea, que si llegamos más bien a ese punto, podamos hacerlo y podamos ejercer ese derecho a la maternidad de manera deseada. Ajá. Un poco el punto también es ese.
Perdón, no. En el caso conservador, esto se remite en la Iglesia Católica a la cultura de la vida y la cultura de la muerte.
Sí, ok, y eso nos lleva a otros aristas del tema. Voy a tener que hacer un pequeño corte, se nos acabó el tiempo del primer bloque y regresamos.
Para profundizar más en este tema, te recomendamos que leas Religión, secularidad y activismo heteropatriarcal. ¿Qué sabemos del activismo opositor a los derechos sexuales y reproductivos en Latinoamérica? De José Manuel Moral Faundes. Revista de Estudios de Género La Ventana, número 47, enero-junio 2018. Páginas 97 a 138. El campo de la sexualidad es un terreno político sujeto a transformaciones y disputas. Ante los modelos tradicionalistas que asumían lo sexual exclusivamente dentro de los límites de la heterosexualidad, la conyugalidad, la monogamia y la procreación, en las últimas décadas han surgido expresiones de la sexualidad desancladas de aquellos mandatos, frente a las conquistas logradas por los colectivos feministas y LGBTI. En Latinoamérica se ha erigido un activismo de oposición que busca obturar los derechos sexuales y reproductivos. La agenda académica ha mostrado cómo lo secular también juega un rol central dentro de esta oposición organizada. La imbricación entre lo religioso y lo secular al interior de la oposición a los derechos sexuales y reproductivos abre una serie de desafíos analíticos y conceptuales. El autor destaca el carácter religioso de la oposición a esos derechos y la heterogeneidad de su composición. Algunos hallazgos recientes y enfoques analíticos destacan cómo lo secular se conjuga también al interior de este movimiento, tanto en el plano discursivo como en sus formas de articulación y movilización política. Cuestiona la pertinencia de considerar al activismo opositor a los derechos sexuales y reproductivos como un movimiento netamente religioso y propone el concepto de activismo heteropatriarcal como una posible salida a la tensión que surge de la dicotomía religioso-secular. El peso simbólico de la Iglesia Católica se traduce en poder político hasta nuestros días. Empero, el creciente pluralismo religioso de la región implica que la oposición a los derechos sexuales y reproductivos ya no es una cruzada exclusivamente católica. Los análisis recientes han comenzado a orientar sus miradas hacia algunas iglesias evangélicas. Sus vertientes más conservadoras no solo participan públicamente en los debates sobre políticas sexuales, sino que operan activamente mediante organizaciones y actividades basadas en ideas restrictivas del cuerpo y la sexualidad. Religión, secularidad y activismo heteropatriarcal. ¿Qué sabemos del activismo opositor a los derechos sexuales y reproductivos en Latinoamérica? De José Manuel Moral Faundes. Revista de Estudios de Género La Ventana, número 47, enero-junio 2018. Páginas 97 a 138.
Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, en un programa que se llama Del Templo al Ágora. Estamos colaborando con la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso de México y estamos hablando sobre algunas de estas implicaciones de estos dos movimientos en espejo que son pro vida, pero también a aquellas mujeres que están a favor de la despenalización del aborto. Me parece que estamos empezando a meternos en algunas de las aristas y que no es solo el asunto de la despenalización del aborto, sino que tiene que ver con algo que ya mencionaba Rosario, que es este asunto de la educación sexual, del derecho al propio cuerpo, como del reconocimiento de los derechos de las propias mujeres, y que lleva como a toda una serie de oposiciones discursivas que están muy matizadas por cuestiones religiosas. Y que, bueno, ya lo decía hace rato Maru, no necesariamente es que todos los católicos estén en contra de la despenalización del aborto, pero sí hay como un matiz religioso en algunos de los discursos de provida, a pesar de que en algún momento dice, bueno, esto ya no es algo religioso, es algo más ciudadano. ¿Qué implica como este asunto de meterse en el control de la natalidad o en el ejercicio de la natalidad? Incluso esta crítica que se hace desde algunos grupos conservadores de que la ideología de género lo que quiere es hacer como destruir a la familia y las relaciones naturales y acabar con la pareja.
Bien, por ese lado, la iglesia tiene como varios frentes, bueno, estos movimientos que detrás tienen mucho la doctrina eclesiástica. En realidad, si uno revisa lo que dice la doctrina eclesiástica con relación a estos temas, pues es bastante semejante a lo que podemos advertir en los principios que ellos enarbolan. Por ejemplo, en el caso claro de estos movimientos en México, pues bueno, es la defensa de la vida, es el matrimonio natural y es la educación de los hijos. Estos vistos como libertades fundamentales. Aquí lo religioso encuentra un traslape con lo que estos ciudadanos discuten y además llevan hacia los congresos locales, inclusive el nacional. El nacional con menos opciones, digamos, pero los congresos locales han sido tan eficientes que de 32 estados que tiene la República Mexicana, 17 en los últimos 2 años tienen hoy en día protegida la vida desde la concepción. 17 estados. Y recientemente, un poco también, hablando de estos espejos con los que iniciamos, la perspectiva, digamos que ideología de género fue un concepto que fue muy debatido, porque en sentido estricto no existe esto, ¿sí? Sin embargo, perspectiva de género sí es algo que esté considerado académico y además de un uso, además, digamos, en la salud pública y, bueno, una serie de cuestiones más, ¿no? Y entonces recientemente Querétaro el mes pasado en diciembre, acaban de proponer la primera ley, acaban de proponer la iniciativa de ley para un congreso que tenga perspectiva de familia. Es claramente el espejo de la perspectiva de género. Así como los movimientos feministas han tenido luchas en los últimos años para que se vean a los problemas sociales desde la perspectiva de género, ahora ellos proponen, como la ideología del género finalmente no ha funcionado como ellos creían, pues ahora está la perspectiva de la familia.
Y que lleva a otra discusión.
Sí, ahorita se está debatiendo en el Congreso de Querétaro. No sabemos por dónde va, pero bueno, digamos que Querétaro, panista, tiene amplias posibilidades de que esto marche adecuadamente.
¿Qué sería que marchara adecuadamente? Que fuera...
Que se convirtiera en ley del Congreso local. Ahorita es una iniciativa que se está debatiendo legislativamente en el Congreso. Aún no sabemos para dónde va. Pero Querétaro es uno de los estados que tiene la protección de la vida desde la concepción.
Y que entonces estaríamos pensando, bueno, hay como dos luchas hacia la posibilidad de establecer políticas, que una es que las mujeres vayan a la cárcel si tienen que abortar o si abortan, o la otra es, está bien que vayan a un hospital en el que haya abortos seguros y nadie las va a castigar por haber interrumpido el embarazo. Que me parece que son dos políticas muy diferentes, ¿no? Pero que lo que quiero también es entender esta relación que tiene con el asunto de la educación sexual, con el control de la natalidad, con las parejas que no necesariamente son heterosexuales. ¿Cómo esto está relacionado con todo un discurso religioso? Y en algún momento parecería que explota todo en un movimiento que pide diversas cosas frente a otro movimiento que está tratando de proteger determinadas cosas que tienen que ver, sobre todo en un discurso de salud.
Pues me parece que estos temas que nos pones en la mesa no solamente son necesariamente solo del movimiento feminista. O sea, uh-huh. Pienso, por ejemplo, en todo lo que pasó en 2016, con la propuesta de matrimonio igualitario, ¿no? Y todo lo que explotó a partir de eso, y que todavía lo tenemos muy, muy vigente con el Frente Nacional por la Familia, etcétera. Y me parece que este tipo de estrategias espejo entre estos movimientos mucho más, o sea, sí feministas, pero también progresistas en términos de legalización o de despenalización de una serie de cosas o de hechos, de elementos que antes no eran permitidos. Lo que yo entiendo más bien es que estas estrategias espejo se van haciendo porque se van rompiendo ciertas figuras que se consideraban tradicionales dentro de la sociedad y la religión. O sea, pensemos, por ejemplo, en esta idea de la familia es la célula de la sociedad, ¿no?
Ajá.
Y, pero esa familia tenía un modelo. Y ese modelo no incluía a dos mujeres siendo familia o a dos hombres siendo familia, y menos a dos mujeres o a dos hombres teniendo hijos.
Ajá.
Entonces, es también como romper ese modelo, y me parece que lo mismo sucede, o algo muy parecido, sucede con el caso de las mujeres que deciden no tener hijos y que además deciden como ejercer ese derecho a través de un aborto voluntario. También una cosa que me vino a la mente ahorita que estabas planteando tu pregunta es, por ejemplo, en Ciudad de México ya tiene como una historia de varios años donde el aborto voluntario está despenalizado, o sea, ya hay como ciertas reglas de operación para que si una mujer decide no continuar con el embarazo, tenga posibilidades y acceso a un aborto seguro, etcétera. Sin embargo, también hay un montón de historias, muy macabras algunas, donde fuera de las clínicas públicas o algo así, hay grupos pro vida que dan información errónea o le meten miedo a las chicas que van a buscar incluso información o incluso que van a una cita ginecológica incluso de control natal, ¿no? O sea, hay como también una especie de cacería de brujas con tal de que, o sea, las mujeres cumplan como el plan divino para el que fueron creadas, que nos repite una y otra vez el discurso religioso, ¿no? Porque es extraño ver a una mujer, incluso en el discurso bíblico, es extraño ver a una mujer que no es madre. O sea, una mujer se corona como mujer cuando es madre. Entonces, cuando, en términos reales, una mujer no ejerce, digamos, ese papel, o lo ejerce de otra manera, por ejemplo, pensemos como en las parejas lésbicas, en las maternidades lésbicas, ¿no? O ejerce esa maternidad de otra manera, siempre va a ser cuestionado. Entonces, creo que también tiene que ver con esto, con la ruptura de estas figuras tradicionales que sostenían supuestamente la sociedad de una manera inamovible. Ya se vio que no es tan inamovible, entonces a partir de eso hay como reacciones de, pues como de ambos lados, ¿no? Como para mantener un poco lo que se espera de una mujer, lo que se espera de una familia, etcétera.
Sí, y también del rol de la mujer y del rol de la familia. O sea, la mujer es el eje, la mujer es el centro de las familias, que son nada más ni nada menos que lo que hace en sociedad. Por eso es tan importante la educación sexual y la posibilidad de que solo los padres puedan decidir qué se les ofrece como contenidos en las escuelas. Y bueno, ahí tendríamos que ingresar a otro gran movimiento que en Latinoamérica, con muchos seguidores en México, y que también tiene, digamos que, salidas políticas o jurídicas, ¿no? Que es el PIN parental. El PIN parental lo que hace es limitar la cantidad de conocimientos, particularmente de sexuales, que en las escuelas se les ofrecen a los niños, por considerar que solo los padres de familia son los indicados para ofrecer esa información. Pero esto va en buena medida en contra, por ejemplo, de los derechos de los niños y los adolescentes.
Sí, que entonces me estás diciendo es otro movimiento, pero que hay como cierta afinidad, ¿no? O sea, que hay una tendencia a decir, bueno, soy pro vida, pero además estoy a favor del PIN parental, que es decir, qué cosas se les pueden mostrar a los niños y cuáles no.
Mira, en el caso mexicano, el Frente Nacional por la Familia engloba a todos. Tienen tanto el movimiento de Salvemos a las Dos Vidas, que es argentino, y que es pro vida fundamentalmente, contiene al peruano, que es Con Mis Hijos No Te Metas, que es justamente los que pugnan por limitar la información que se les ofrece a los niños en edades tempranas. Y tenemos también el otro movimiento, que ese es más mexicano y que tiene que ver con los matrimonios igualitarios. Sí. De hecho, esa es la razón por la que el 17 de mayo del 2016 se conforma el Frente Nacional por la Familia. Pero el caso mexicano, de hecho, los otros dos movimientos, el de Salvemos las dos vidas y Con mis hijos no te metas, son curiosamente, los tres tienen origen en el año 2016, por razones diferentes. Y en México, los tres se encuentran, digamos que en esta idea de lo que debe ser la familia como base de las sociedades, y en particular de la mexicana.
Vamos a hacer otro corte, se acabó nuestro segundo bloque, pero creo que vale la pena que regresemos ya en el tercer y último bloque a este asunto, cómo está relacionada la cuestión de la sexualidad con la educación, que me parece que es importante, y cómo está teñida por estas ideologías religiosas.
Escuchas Del Templo al Ágora. Continuamos.
Según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu ducha letal sorpresa, después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Y él me contestó:
feminazi, feminazi, feminazi.
Libertina, vete a casa, vete a plancharle la ropa a tu marido.
Feminazi, feminazi.
Tu lugar es la cocina, fiel mesera sin propina. Ponte modo cinta y fino, te dejan por la vecina. Y no es que uno sea machista, pero óigame, ya creen que se mandan solas. Sigo siendo el rey.
Y dime, según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu ducha letal sorpresa, después de un año de labor forzada. ¿Dónde estás? Tu llanto por un pan. Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino solo porque me autoestima. Ya te amenazó. Ay, te querías pasar de listo.
Para profundizar más en este tema, te recomendamos que leas Habemus Género, la Iglesia Católica y la Ideología de Género, de David Paternot y Sarah Brack, Asociación Brasilera Interdisciplinar de SIDA y Observatorio de Sexualidad y Política 2020. Es un libro digital con 8 textos seleccionados de la revista Gender and Religion. Se enfoca en el origen y el efecto de las políticas antigénero, formando un conjunto de reflexiones críticas urgentes para comprender cómo dichas políticas surgieron y se constituyen, además de comprender sus consecuencias en América Latina. La expresión ideología de género es utilizada en el catolicismo por clérigos o laicos, así como personas no afiliadas a ninguna religión. Estos ataques apuntan a alimentar el pánico moral. En México se ha utilizado la retórica de la ideología de género para oponerse a la iniciativa presidencial para la legalización del matrimonio igualitario. Sus argumentos también impugnaron a las familias homoparentales y la educación sexual integral. El contexto de las creencias y prácticas religiosas en América Latina deja ver una heterogeneidad que va más allá de la creencia tradicional de que el catolicismo es dominante en la región. Hoy, la mitad de los países de la región tiene más del 60% de católicos. El resto de países tienen de 40 a 50% de población católica, donde importantes sectores de la población se han inclinado por el evangelismo. Solo 2 de estos países, en vez de mudarse a otra religión, han optado por el ateísmo y agnosticismo: Chile y Uruguay. En consecuencia, el catolicismo y su influencia política han declinado dramáticamente. La relación entre la religión, la democracia y la sexualidad puede ser abordada al menos desde las formas en que el catolicismo sigue siendo crucial en la toma de decisiones. También es importante escudriñar la influencia que tiene la presencia evangélica en muchos de los países de nuestra región, así como la incursión de teologías feministas en discursos tradicionales del catolicismo y la presencia de iglesias para la diversidad sexual. Habemus Género, la Iglesia Católica y la Ideología de Género, de David Paternot y Sarah Brack, Asociación Brasilera Interdisciplinar de SIDA y Observatorio de Sexualidad y Política 2020.
Bueno, estamos ahora en el Templo al Ágora. Estamos hablando con María Eugenia Patiño y con Rosario Ramírez de estos movimientos en espejo que en realidad nos están llevando a entender que hay otro montón de movimientos. Esto más bien es un como estos los espejos que se usan para ver un montón de imágenes, ¿no?
Es
más bien un caleidoscopio que un espejo, ¿no? Y estamos hablando sobre algunas de estas implicaciones de lo que parecía nada más dos movimientos en oposición, pero que me parece que hay todo un continuo de cuestiones que están ahí teñidas por discursos religiosos. Y estaba tratando, Maru, las implicaciones educativas, que me parece que unos movimientos u otros tratan como de decirle a la sociedad la manera de hacer las cosas es esta. Y como de decir, podemos pensarlo así o debemos pensarlo así. ¿Cuál es esta implicación? Como, ¿qué tiene que ver ahí la religión si uno está pensando en el asunto de la sexualidad o en el manejo de su cuerpo o en el manejo de sus afectos o de con quién quiere pasar buena parte de su vida? ¿Por qué la religión está metida en este asunto?
Bueno, pues porque desde buena parte, tenemos siglos de una Iglesia católica más preocupada por los asuntos privados que por los públicos, más preocupada por la moral sexual de sus creyentes que por los bienes y por su actuación en el ámbito público. Entonces, y bueno, eso está desde los confesionarios del siglo XV y XVI, los del medioevo, y bueno, podemos hacer un rastreo. Es una iglesia, no quiero decir que toda la iglesia, porque no es monolítica, pero digamos que un sector, el más conservador dentro de la iglesia católica y de muchos de las denominaciones cristianas, que siguen viendo como una obligación y una preocupación el normar la vida moral y sexual de sus creyentes, como en la familia, cómo se conforman, por lo menos aunque sea, digamos, de de imagen, ¿no? Las familias felices. Cuando, por ejemplo, en México, ¿quién no sabe de las dobles o de las triples familias, ¿no? Mientras que los varones pues pueden presentarse como perfectos católicos y gente de bien en la sociedad, ¿no? Y son cosas que, bueno, se dejan como de lado, se dejan, digamos, que para el cotilleo. Pero la Iglesia, desde siempre, ha normado un deber ser muy en especial, muy en particular, sobre la moral sexual. Ahí está mucho de su preocupación, muchas de sus homilías, muchos de sus discursos y muchas de sus encíclicas también.
Sí, de acuerdo, totalmente. Es más como esta búsqueda de la gestión de lo privado y un poco lo que se hace también con movimientos o lo que se busca hacer también con movimientos como el PIN parental, pues es un poco como cerrar las puertas, ¿no? A que esa moral y esas actividades y ese conocimiento que se pueda tener sobre el cuerpo, sobre cómo se ejerce la sexualidad, etcétera, más allá de la reproducción, ¿no? Porque se puede ejercer, pero no más como para un fin, ¿no? Pues es un poco como eso, como cerrar la puerta y que se pueda seguir reproduciendo un tipo muy particular de información que funcione para esa moral. Y ahí también un poco como el otro lado, ¿no? Del PIN parental, era esta propuesta como de educación sexual integral a la que de alguna manera, digamos, pelea el PIN parental, también respondiendo a una serie de elementos que obviamente cruzan a muchas de las personas y poblaciones mucho más allá de su religión, que tiene que ver, lo que se busca también es que los niños puedan, los niños y niñas tengan capacidad de identificar cuándo han sido abusados sexualmente, pues reducir como el número de abuso sexual, reducir también, por supuesto, el número de embarazos adolescentes, poder aumentar conocimiento sobre el uso de métodos anticonceptivos y sobre todo el promover un ejercicio sexual responsable, ¿no? Y un poco de ahí, un poco es que también se critica mucho a estas posiciones desde estos lugares como el PIN parental o las posiciones pro vida, porque este tipo de argumentos se utilizan más como, no, lo que estás proponiendo es libertinaje o relaciones sexuales de todos contra todos, y pues no se trata de eso, ¿no? O sea, se trata también como de acercar y hacer accesible la información. Sin embargo, las formas de enunciar este tipo de cosas son, me parecen clave, porque hay, o sea, si tienes un error chiquitito en la enunciación, ese error chiquitito te va a venir en la contra, ¿no? Y, o va a ser interpretado esto como de, entonces todas vamos a abortar. Pues no, ¿no?
No, en realidad yo creo que sí puede ser un asunto de que es, yo creo que a veces, no quiero decir que en todas las ocasiones, pero sí en muchas de ellas se malinterpreta intencionadamente, porque pues ahí detrás de esto se puede convertir en un argumento que jale gente. ¿Quién en sus cinco sentidos puede decir estoy en contra de la familia? ¿Quién en sus cinco sentidos puede decir estamos de acuerdo en que maten a un bebé? Por ejemplo, tú ves todas las imágenes que se utilizan para promover pues estas iniciativas en contra del aborto, y bueno, ponen bebés a punto de nacer. Para decir, ¿estarías dispuesta a matar a un ser vivo? Y bueno, también el este que fue tan comentado, otra imagen de yo quería ser ingeniero, ¿no? Un bebé casi a punto de nacer que es abortado y que, bueno, tiene la leyenda, es que yo quería ser, ¿no? Tú le estás cortando, o la persona que elige hacer esto, pues le corta la posibilidad de ser alguien o de incumplir sueños, ¿no? Entonces, pero esto tiene que ver con la idea de origen que las personas son personas desde el momento en que son concebidos. Esta es la idea originaria, la que está detrás de todo lo demás.
Y que, bueno, me parece que ahí están señalando algo que es importante, como esta línea entre lo que es propaganda y lo que es educación, y que a veces no es muy claro, ¿no? O sea, sí te estoy dando información, pero a lo mejor te lo digo como para que te asustes, y la otra información que no queremos que la sepas porque a lo mejor se te va a hacer más divertido que solo usarla para la reproducción, y que entonces habla como de distintos niveles de la información y de distintos usos según sea el propósito que uno quiera lograr, ¿no? Y me parece que ahí en esos movimientos, pues como bien dice Rosario, a lo mejor hay que ser muy, muy cuidadoso con lo que se dice y con las implicaciones y la manera en la que se presenta, y no es que se fomenten determinadas cosas o que se eviten determinadas cosas, sino que me parece que es muy clara la distinción entre hablar de propaganda y hablar de educación. Sí, y la otra es, creo que hay una implicación en esto del PIN parental para el asunto también de lo que mencionaba Rosario de las familias que no necesariamente son heterosexuales y que implica como una normatividad desde las religiones, no necesariamente solo la católica, pero que implica una normatividad hacia la heterosexualidad.
Uh-huh. Sí, el modelo de hombre es... Uh-huh. También hay toda una línea de memes maravillosos, además, y de imágenes muy utilizadas en este tipo de campañas por los grupos pro vida. Por ejemplo, a mi juicio, inclusive un poco sarcásticos, burlescos. Por ejemplo, un perro vestido de jirafa, ¿no? Yo nací, y la leyenda es, yo nací perro, pero hoy amanecí sintiéndome jirafa, ¿no? Y se pone un disfraz en una manera de decir, pues realmente nunca vas a dejar de ser lo que eres, aunque intentes o pretendas hacerlo, ¿no? Esto claramente, por ejemplo, para la comunidad transgénero. Y bueno, el hombre debe ser hombre y comportarse como tal, y fuera de estos esquemas, pues hay una disfuncionalidad clara que debe ser combatida, y en los casos que esto no sea posible, pues entonces se le pide que no ejerza la sexualidad, que sea el que limite a ella, ¿no? Bueno, tú ya has ido a todas las, por ejemplo, las terapias de conversión que hoy en día están prohibidas, pero fueron muy, muy utilizados por décadas. Porque, de hecho, también están estos grupos muy molestos con la OMS, con la ONU, a quienes ubican como el lugar donde está el lobby gay, dado que ellos han sido los que han lanzado las iniciativas más importantes, por ejemplo, de sacar la homosexualidad de los criterios de enfermedades psiquiátricas.
Sí, y reconocer que es una orientación igualmente posible, ¿no?
Así es. Entonces, así como desde los movimientos de derechos de las mujeres y algunos otros más progresistas, se debe tener mucho cuidado, digamos, para enunciar de manera clara que no sea malinterpretada, debería de serlo también en los movimientos conservadores. Y hay gente que lo hace de manera pues bastante responsable, pero también los hay quienes utilizan esto para hacer mofa del que es diferente al otro, ¿no? Y volviendo ahora sí que a los orígenes de la antropología misma, la alteridad nos da miedo.
¿Cuál sería su conclusión? Lo que estoy aprendiendo yo es que esto es una cosa más compleja de lo que yo creía al principio del programa, que no es algo que sea un movimiento frente a otro, sino que hay una serie de matices ahí y que en algunos casos son religiosas, pero en otros no. ¿Cuál sería la conclusión respecto a esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué está pasando con estos movimientos y estas perspectivas sobre la sexualidad, la religión, la educación?
Yo creo que con el avance y con la visibilización que ha tenido el movimiento feminista los últimos años, y también con los grandes avances que ya en América Latina están ahí ya vigentes, ¿no? O sea, todo lo que pasó en Argentina estoy muy segura de que va a resonar muchísimo en muchos otros países. O sea, ya de por sí el había temas, ¿no? Esto que hemos venido hablando, la educación sexual integral, la despenalización del aborto, etcétera, y seguramente va a venir, por eso se llama un poco la ola verde, ¿no? O sea, seguramente van a seguir viniendo otras olas con otros temas, a lo mejor porque cada país y cada estado, en nuestro caso, pues tiene como sus propios temas a resolver. Pero yo creo que sí, más que pensar como a estos movimientos, como dos grandes movimientos con dos grandes temas que chocan constantemente, es más bien como una maraña. O sea, ya es como un gran tejido de cosas de distinto color, ¿no? Ajá. Porque están como tejidos desde la cuestión de sexual hasta la educación, hasta otro tipo de posicionamientos, ¿no? O sea, creo que van a seguir siendo movimientos que van a seguir reaccionando juntos y van a seguir como construyendo esta maraña discursiva y también gráfica, ¿no? Porque ya todos ubicamos lo que decía Maru, ¿no? Ya todos ubicamos al feto ingeniero, o de meme o porque en serio creen, ¿no? Que hubo una vida ahí que fue cortada porque, ¿no? Una vida en potencia que no dejamos ser, ¿no? Entonces, pues yo creo que seguirá dando mucho de qué hablar y tendremos que estar muy listos para poder identificar también tanto nuestros posicionamientos como en un nivel de análisis, desde dónde podemos analizar este tipo de temas, cómo podemos colocarnos frente a, en nuestro caso, cuando hacemos investigación, frente a nuestros interlocutores, interlocutoras, o sea, ¿cuál es el punto donde se rompe, digamos, nuestro posicionamiento político, sea religioso o no? ¿En qué momento se pone en diálogo, no? Entonces creo que estos dos movimientos van a seguir dando mucho que hablar, porque como dice Maru, así como hay propuestas y hay estados que están discutiendo la pertinencia de la despenalización del aborto, pues hay otros estados que están pidiendo esta nueva perspectiva que yo no había escuchado, ¿no? De esta perspectiva de familia. Entonces son movimientos que están muy vivos, que están muy activos y que van a seguir dándonos mucho, mucho de qué hablar y mucho que pensar.
Sí, Mario.
En el caso de los movimientos religiosos, ahora sí que las azules, nunca nos referimos a ellos por los colores que les distinguen. Las azules y las verdes. En el caso de los movimientos pro vida, creo que llevan en su ADN una gran ventaja. Y eso significa que son parte de la cultura mexicana. La religiosidad está presente, es parte de nuestro entramado cultural a tal grado que a veces ni siquiera somos capaces de distinguir dónde inicia uno y dónde termina el otro, porque finalmente forman parte también de nuestra socialización. Entonces, estos movimientos realmente de entrada llevan mucha ventaja sobre los otros, porque, como comentaba hace un momento, bueno, ¿quién en su sano juicio puede decir yo estoy en contra de la familia, no? El asunto es cuando vas más allá y te cuestionas cuál es el tipo de familia que yo estoy, en este caso, asumiendo que es el único verdadero, o bien si estoy abierto a considerar otras opciones de familia, que el hecho de que yo no los quiera ver no significa que no estén allí. Están allí más allá de lo que yo piense o yo decida sobre ellos. Entonces, estas aperturas están causando un gran... son fracturas muy importantes porque son fracturas culturales. Y como todo buen movimiento cultural, va a tardar generaciones en que esto realmente se abra, pero bueno, se están dando los pasos, tanto en un sentido como en otro. Y en efecto, las personas que en algún momento pueden incorporarse en un movimiento o en otro, no siempre ni en todos los casos estarán de acuerdo con todas las propuestas que emergen de uno u otro movimiento. La mayor parte de los católicos, como bien no lo han hecho ver las encuestas que Riflema ha hecho, estamos llenos de matices, los creyentes.
Sí. Pues, muchas gracias, se nos ha acabado el tiempo, pero sí, me parece que estás diciendo algo que es muy importante. No es algo solo que suceda en el espacio público, sino también en el espacio íntimo. Las mismas familias tienen que discutir estas cosas, ¿no? Pues muchas gracias, María Eugenia Patiño y Rosario Ramírez, por esta entrevista que hemos hablado sobre estos movimientos que tienen que ver con la sexualidad y la religión.
Si deseas conocer más sobre nuestros trabajos de investigación, visita la página www.reframe.mx.
Este ha sido el programa del Templo al Ágora, Reflexiones sobre la Religiosidad. Es un programa que se hace en colaboración con Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México. Muchas gracias. En la producción general estuvo Cecilia Fernández, Jorge Arturo Tobar en la asistencia de producción y en esta vez estoy conduciendo yo, Rodolfo Morán. Muchas gracias por su atención.
Del templo al ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Una producción de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.